Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida al mediodía de este martes 14 de enero. Estoy seguro de que a ti te gustaría trabajar menos, pero cobrar lo mismo, claro. Y a mí, y a todo el mundo. A Yolanda Díaz también. Bueno, o no, porque ella presume de unas jornadas de trabajo verdaderamente maratonianas. Apenas duerme. Incluso mientras plancha, está vicepresidiendo España con un tesón admirable, según ella misma ha confesado. El caso es que toda esa abnegación no le cunde en las encuestas. Su partido no para de caer. Sumar es una formación política mágica, una que va camino de desaparecer antes de fundarse del todo. Es un partido sin contornos definidos ni estructura clara, donde la líder dimite de sus cargos sin dejar de liderarlo. Una cosa muy rara, vamos. Yolanda contempla esta deriva con preocupación, claro. Ve cómo Sánchez, a base de escorarse a la extrema izquierda, le está robando los votos. Así que en este 2025 ha decidido plantar batalla o batallita al PSOE, o al menos aparentarlo. Solo así se explica la guerra que le ha declarado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de la reducción de la jornada laboral. El ministro se niega a tramitarla por la vía de urgencia, como le pide Díaz, porque, dice, aspira al mayor consenso parlamentario posible. Seguramente tampoco le gusta que Díaz haya dinamitado el diálogo social entre sindicatos y patronal, aunque no lo diga. Y seguramente, aunque tampoco lo diga, piensa que forzar así la reducción de jornada dañará nuestra productividad, provocará una subida del paro y fomentará la economía sumergida. Todo esto Carlos Cuerpo lo sabe, porque no es un incompetente, ni un sectario, ni un radical. Pero no lo puede decir abiertamente para que los socios extremistas a los que debe su cargo no se le enfaden. Este es el triste destino de los moderados en un gobierno sanchista. O se callan o terminan radicalizándose para no acabar purgados. Vamos a recordar que el tejido productivo español se compone básicamente de pymes y autónomos. Por eso el 75% de nuestro mercado laboral se vería afectado por la reducción que persigue Yolanda para salir del pozo demoscópico en que languidece su mar. Una reducción no negociada del tiempo de trabajo que mantenga los salarios conllevaría, según Cepyme, un coste directo de 11.800 millones de euros debido a esas horas que se dejarían de trabajar. Y serían los empresarios medianos y pequeños los más perjudicados por esta medida populista, que no afectará a las empresas grandes, a las de mayor tamaño, porque en ellas la jornada ya está en el entorno de las 37,2 horas. Forzar por ley a aumentar hasta un 6% los salarios por la vía de renunciar a un puñado de horas de trabajo es una invitación al despido. Pero esto, doña Yolanda no parece entenderlo, porque no ha trabajado en una empresa privada en toda su vida. Mira, ya estamos acostumbrados a las guerras internas en el gobierno de coalición. No es la única en estos momentos, ¿eh? También Mónica García está torpedeando el intento de Óscar López de salvar Muface. Porque García no cree en la sanidad privada. Ella prefiere que la sanidad pública, que siempre es más fácil de politizar, como demuestra su carrera política, lo gestione todo, aunque se disparen las listas de espera. Pero cuanto peor mejor, más munición contra las autonomías en manos del PP. Y yo no sé cómo acabará Muface, ni si se aprobará esa reducción a la fuerza de la jornada laboral en un país de pymes con un problema crónico de productividad. Solo sé que en realidad ni Sumar ni el PSOE existen. Existe una persona, una sola persona, que ordena y manda según su interés en cada momento. Pero esa persona, que es Pedro Sánchez, tampoco es autónoma, porque aquí solo se aprobarán las leyes que quiera el fugado de Waterloo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hablamos de dos graves sucesos que han sacudido en las últimas horas la comunidad foral de Navarra. En Noain, una explosión de gas en varias viviendas ha herido a 9 personas. En estos momentos, 6 continúan ingresadas, 2 de ellas en estado grave. 250 vecinos permanecen desalojados fuera de sus casas. Entre tanto, ya está controlado el espectacular incendio declarado esta madrugada en el Planetario de Pamplona. Sin víctimas ni heridos, la sala de proyecciones ha sido la más dañada por el fuego. Y esta Estamos pendientes de dos puntos a nivel internacional, de si finalmente hay un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Y en Moscú, el ministro de Exteriores ruso asegura hoy que estarían dispuestos a negociar la concesión de garantías de seguridad para Ucrania. Todo ello a menos de una semana de que Trump vuelva a la presidencia de Estados Unidos. Tenemos hoy un martes muy frío en toda España, con el centro de nuestro país y Cataluña registrando las mínimas más bajas. En Cuella, en Segovia, los termómetros han llegado a caer esta noche hasta los 12 grados bajo cero y la próxima noche también va a ser muy fría. Con el título Esperanza, hoy se ha publicado en Italia una autobiografía del Papa escrita durante 6 años de conversaciones con el periodista italiano Carlo Musso, que aunque estaba previsto publicarla tras su muerte, ha querido que vea la luz con motivo del jubileo. En este libro, Francisco relata aspectos de su vida personal y aborda distintas cuestiones de la vida de la Iglesia y de la actualidad internacional. Y Obras Misionales Pontificias ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera que se va a celebrar el próximo domingo. Con el lema Comparto lo que tengo, es una jornada en la que los niños están invitados como misioneros a ayudar a otros niños en tierras de misión que no tienen lo necesario para vivir o no conocer a Dios.
Y en los deportes, ojo a esta noticia. Laporta agradece al Real Madrid su silencio en el caso Olmo. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Durante casi 2 horas, Joan Laporta ha comparecido ante los medios de comunicación por el caso Olmo, ha arremetido contra la oposición y la crítica periodística y le han preguntado por el silencio del Real Madrid en este asunto. Elena Condis.
Sigue defendiendo Laporta que lo han hecho todo bien en el caso Olmo, en tiempo y forma, y que confía en el Estado de Derecho después de que les hayan dado la cautelar. Ha sacado pecho por volver a la regla 1-1, por el mejor acuerdo con Nike, obligados a poner a dicho mediador para triplicar los beneficios. Dice que volverán al Camp Nou lo antes posible sin especificar fecha y ha agradecido al Real Madrid porque no se ha puesto en contra de esta cautelar y ha dicho también, ha desvelado que habló con Florentino para mejorar la remuneración que perciben en la Supercopa de España.
No le voy a desvelar las conversaciones privadas que he tenido con otros presidentes. Lo que sí que puedo decirle es que los clubes que no se han posicionado en contra, les estoy agradecido porque yo creo que han visto claro que no era el camino por donde tenían que ir. Pensad que nosotros podemos ser máximos rivales entre los clubes, pero fuera del terreno de juego, como club, tenemos que estar defendiendo los intereses de todos y entre todos. Hay muchos clubes que no se han pronunciado y a ellos les estoy agradecido. Deben tener unos servicios jurídicos que saben de qué estamos hablando.
Estamos pendientes del futuro de Ronald Araújo, que Laporta no ha cerrado justo cuando se ha conocido que Íñigo Martínez va a estar de baja 4 semanas. Y en tenis, en el Abierto de Australia, Carreño ha ganado en 3 sets al polaco Maizar y Bautista ha perdido contra Shapovalov y Nuria Parrizas contra Jovic. Alcaraz juega esta madrugada a las 3 contra el japonés Nishioka.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Across the water, across the deep blue
ocean, under the open sky, oh my. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, todavía fiscal general del Estado, tendrá que declarar el próximo 29 de enero, como sabes, como imputado por revelación de secretos. Se le acusa de haber participado en la filtración de datos personales confidenciales de la pareja sentimental de Díaz Ayuso. En concreto, lo que se filtró fue un correo con la negociación que este empresario mantenía con Hacienda por un supuesto fraude fiscal. La UCO, de la Guardia Civil, ha acreditado cómo se movió ese correo justo antes de su publicación, pero para toda esta causa resultará clave el contenido de los mensajes de los móviles. Puede dar respuestas a preguntas como estas. ¿Quién ordenó la filtración? ¿Quién la gestionó? O, por ejemplo, ¿cuándo lo hizo?
Claro, la figura más importante de este caso, Jorge, es el fiscal general del Estado. Y cuando la Guardia Civil procedió a examinar su teléfono móvil para ver los mensajes, pues comprobó que no había ninguno. Luego supimos que el fiscal había cambiado de móvil cuando se inició la investigación sin que haya aparecido el teléfono original. Todo esto es importante porque los mensajes son la prueba clave para la investigación, bien para exculpar al fiscal o todo lo contrario, para inculparle. La gran pregunta es si se pueden recuperar y más allá, si se pueden recuperar sin tener a mano el terminal físico, ¿no? El teléfono original. Esto es lo que el juez le ha pedido comprobar a la Guardia Civil, si pueden rastrear esas comunicaciones y con quién se produjeron.
Ahora mismo hay una herramienta bastante potente para conseguir o tratar de conseguir acceder a estos archivos. Se trata de un aparato, de un programa informático de origen israelí llamado Celebrit. La Guardia Civil adquirió en noviembre de 2022 23 aparatos con la versión más moderna de este software. Cada unidad costó unos 10.500 euros, según está publicado en el BOE. Y en la práctica este sistema tiene un funcionamiento que parece sencillo de entender, pero que técnicamente es bastante complejo. Lo ha explicado en la tarde de COPE Estela Luna de María, experta en tecnología.
Lo que hace es acceder a la memoria del teléfono y encontrar todos los datos que han pasado por allí. Hay que saber que nuestro teléfono tiene una tarjeta, que es la tarjeta SIM que nos da el operador de telefonía. Esa tarjeta SIM tiene unos datos que se almacenan. Tiene una memoria RAM y una memoria ROM, pero la memoria ROM, que es la memoria de almacenamiento, eso es muy difícil de borrar. Queda almacenado en partes internas de los transistores electrónicos que forman la memoria ROM y algún software de buena calidad, como es el Celebrit, es capaz de encontrarlo.
Ángel Bahamontes es el presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos y le doy la bienvenida ya a este mediodía COPE. Ángel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por llamarme.
Y desde
pues
tu experiencia.
Aquí estoy para contestar a todas las preguntas.
Sí, porque este es un tema que tiene un impacto en la actualidad política y judicial de España que te puedes imaginar, ¿no? Desde tu experiencia, ¿es posible recuperar el contenido de mensajes de móvil o depende del tipo de borrado que se haya hecho?
No, a ver, todo lo que se haga con un correo electrónico, con un terminal móvil, deja rastro por muchos sitios, ¿vale? Entonces, nosotros llevamos 13 años en este negocio y empezamos, pues, hay varios programas, por ejemplo, Oxygen Forensics, Encase, Celebrity es un programa y una herramienta israelí, ¿vale? Que lleva, pero cuando habéis hablado de que la Guardia Civil adquirió veintitantos dispositivos, 23, eso es una de las partes, pero la Guardia Civil o lo de la UCO lleva funcionando al mismo tiempo que nosotros y ha seguido trabajando al igual que nosotros desde hace mucho tiempo. Cuando tú pinchas el teléfono en la Celebrity puedes hacer un volcado físico o lógico. Entonces eso significa que puedes hacer una cosa normal para que te voy a decir, oye, quiero saber si me han engañado fulanito o mi pareja ha sido algo o algo por el estilo y hace lo que es una extracción rápida, digamos. Cuando se hace una extracción más profunda sale el teléfono, todos los datos, vamos, desde que el chino está haciendo la prueba con él. Cada informe, es verdad, cada informe de Celebrity, para que te hagas la idea, imprimirlo serían 90.000 páginas. Madre cuando mía. Yo tengo que hacer una extracción, por ejemplo, de tu teléfono, ¿vale? Se tarda aproximadamente unas 6 horas lo que es pincharle en lo que es el aparato, en el programa y en la máquina, que es una máquina, ¿vale? Pero luego para la extracción de esos datos me tiro otras 6 horas. Cuando yo tengo que hablar contigo de lo que tú quieres, tengo que delimitar el tiempo, la hora y todo lo demás. Simplemente para que os hagáis una idea, el registro de Google, por ejemplo, de un día nada más, si lo pide cualquier persona, verá que se lo mandan a la semana y son 8 folios. Imagínate una conversación de WhatsApp tuya de un día normal con todos los grupos y lo que tiene son 22 páginas.
Madre mía, pero esto entonces, con lo cual, este software te puede sacar hasta la foto de la primera comunión.
Que no, te saca todo. O sea, cuando yo te digo, oye, tienes 2.300 contactos, y me dicen, no, tengo 32 ya, pero lo que viene en rojo son los que has borrado. Y cuando yo tengo que decir algo al juez, por eso todos los jueces confían en la precisión de esta máquina, pues sale en el cronograma, en la llamada, en el WhatsApp, me sale la antena BTS, me sale el programa con que lo has utilizado, y cuando hay que hacer la trazabilidad de una persona para ver con quién estaba hablando, algo por el estilo, te diré exactamente con quién te has conectado, a la hora que te has conectado, si has mandado un programa, si no lo has mandado.
Pero Ángel, todo. Aunque hubieras borrado esos WhatsApp,
sí,
aunque los hayas borrado.
Claro, te da igual, o sea, WhatsApp en Illinois no te va a dar, no da a los jueces nada,
y
pase
otra,
lo que pase.
Otra cuestión importante, Ángel. ¿Y es necesario tener el teléfono físicamente para poder acceder a esos mensajes, los que siguen existiendo o incluso los que se han borrado? ¿Pero hay que tener el terminal?
No hace falta, hombre. No hace falta tener el terminal cuando nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de que tú has tenido un problema, por ejemplo, con tu pareja. Me da igual el teléfono de tu pareja que el tuyo. de todas maneras sigue habiendo un rastro en las telecomunicaciones, con lo cual siempre queda emparejado. Cuando tenemos casos, por ejemplo, de asesinatos, pues se mira lo que es la geolocalización y se mira con qué teléfono está emparejado. Por eso, cuando la Guardia Civil ha empezado a trazar lo que es los correos, los WhatsApp y todo demás, es cuando han pasado a salir todas las personas que había vinculadas. Por eso los teléfonos, tanto del fiscal como de Pedro, como todos los demás, pues misteriosamente han desaparecido.
Pero
aún así se quiere que se sigue quedando el rastro. Es más, en Fiscalía, por ejemplo, tienen un servidor dedicado para ese tema, nada más exclusivamente, a raíz de un problema que hubo hace 7 años con un fiscal anteriormente, en la Fiscalía de Madrid.
El problema, Ángel, es que el jefe de los fiscales es precisamente el imputado, y el que ya, se investiga.
Ya, sí. Pero yo cuando lo vi digo, no puede ser esto tan así, es como si al jefe de la radio le digo que no puedo hacer una llamada desde la radio, me dirá, pero ¿qué me estás contando? A ver.
Yeah.
No cuela.
Para terminar, Ángel, me imagino que hoy en día este tipo de casos de recuperación de borrado de mensajes son perfectamente habituales en las causas judiciales, ¿no?
Todo. Nosotros llevamos 13 años y hemos hecho la prueba con fiscales, con jueces, en la audiencia, en todo tipo de sitios, y donde hemos demostrado que todo lo que tú hagas con el móvil, aunque tires el aparato, aunque lo quemes, bueno, acuérdate de que recuperamos todos los datos cuando hubo el atentado del 11M y se recuperó el teléfono. El teléfono estaba destrozado. Entonces, la memoria, sacamos lo del chip de la tarjeta y se recuperó toda la información.
Madre mía, pues es muy interesante lo que cuentas.
Sí.
Igual aparece hasta la tesis de Sánchez, tío, la de verdad. Ángel Bahamontes, presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos. Muchas gracias por explicarnos todo esto.
Gracias, sí.
Pues, gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Así.
Tremendo,
es como,
¿eh? Sí, pues se pone interesante el futuro judicial de este país.
O sea, pero miro mi aparato y digo, es que da igual que me dedique a borrar todo.
Nada,
o sea,
da igual. Hagas algo ilegal, vas para adelante, que diría el otro. I like your curls and I like your eyes. I look up at you and just see the sky through streets. La pesadilla para la pequeña Navia, de solo un añito de edad, comenzó un miércoles de octubre. Esa noche no quiso cenar, algo que extrañó bastante a su madre, Eva. Al día siguiente le llamaron de la guardería porque la pequeña tenía fiebre, así que decidió ir al médico y, como cualquier madre, pues Eva pensaba que sería un cuadro vírico más, pero desgraciadamente no fue así.
Pues no, Navia presentaba una miocarditis fulminante y la causa era una infección vírica por parvovirus. Si no recibía un trasplante de corazón lo antes posible, no sobreviviría. Al ser tan pequeña, el riesgo de realizar esa operación, pues imagínate, era muy elevado. Sin embargo, el equipo de doctores del Hospital de A Coruña no se dio por vencido.
Después de una profunda investigación, encontraron una solución con la que no necesitaban recurrir al trasplante: ponerle un corazón de plástico. De hecho, se ha convertido en el primer caso registrado en España.
Algo que, como te puedes imaginar, tampoco fue nada fácil. Para llevar a cabo esta intervención, se le tuvo que hacer un sistema de circulación extracorpórea, que se llama ECMO, preventivo de urgencia, para prepararla para esta técnica. Fernando Rueda es el jefe del Departamento de Cardiología Pediátrica de este hospital y nos explica a COPE cómo funciona esta especie de sistema de fontanería perfecta.
Realmente la máquina lo que hace es tener la circulación de la sangre en movimiento. Puede ser una circulación continua o una circulación pulsátil, y que hay una bomba que, impulsando el aire, empuja una membrana, y esa membrana a su vez está en contacto con la sangre, que es empujada y se mueve rítmicamente con el movimiento de la bomba, ¿no?
La intervención por sí ya es muy delicada, pero es que los cuidados posteriores a la operación no son más sencillos.
Hay que tener una coordinación con el corazón de la persona para que, en el momento en que hay algo de contracción, hay una mínima coordinación y unos cuidados lógicos con todas estas tubuladuras, de que no se produzcan coágulos, sangrado y ningún tipo de infección, ¿no?
Normalmente esta técnica se utiliza para pacientes que esperan un trasplante, es decir, como un procedimiento transitorio, ya que no permite la recuperación total del enfermo. Sin embargo, Navia ha sido capaz de recuperarse totalmente, sin la necesidad de un corazón nuevo, algo que, según este experto, no solo es un mérito del equipo médico, sino también de la fuerza de voluntad de la pequeña.
En la propia paciente, porque la que se recupera es ella, y nosotros ayudamos a recuperar, pero evidentemente gran parte del mérito lo tiene la niña, ¿no? También en la confianza de la familia, porque la toma de decisiones en estos casos es complicado, ¿no? Y necesitas, pues, sentirte arropado.
Lógicamente los primeros meses no fueron fáciles. La pequeña pasó un tiempo sedada y otro tiempo ya despierta y tuvo que aprender a convivir con una máquina que llamaba su atención, pero que le ayudaba a conciliar el sueño. Cuando estaba a punto de vencer el plazo que se habían dado los médicos, Navia empezó a responder positivamente.
Así que el momento decisivo llegó, el momento de la retirada de la máquina. Un momento crítico, porque si el órgano fallaba, sería muy difícil volver a conectarlo y habría que empezar de cero todo.
Afortunadamente, todo marchó sobre ruedas y la recuperación de la pequeña ha sido un éxito total. En la actualidad, su corazón vuelve a latir y ella, pues, por ejemplo, ha vuelto a gatear. Está aprendiendo a ponerse de pie de nuevo y su madre espera que sea cuestión de tiempo que pueda volver a andar otra vez. El doctor Rueda confía en que su vida sea totalmente normal, aunque recuerda que hay que ser muy cauto, sobre todo durante los próximos 2 años.
Bueno, evidentemente tiene que hacer un seguimiento muy cuidadoso, revisiones. Tenemos que estar seguros que no ha quedado ninguna zona de fibrosis o cicatriz y somos muy cautos. La niña está en un seguimiento muy cercano, hace una vida normal. Esperemos que tenga una recuperación completa. Hay posibilidades de esto, pero en los primeros 2 años vamos a estar muy, muy pendientes de ella.
Me encanta esta historia porque es una metáfora de la vida, pero también porque tiene un final feliz, claro. Y un final que ha permitido que Navia continúe viviendo como si nunca hubiera estado a punto de morir.
Y mira, en el programa de hoy vamos a hablar del pueblo en el que más se camina de toda España. Ya te digo que hacen entre todos los vecinos una media espectacular. Luego los vamos a conocer.
Interesante eso, ¿eh?
Sí, pero le vamos a preguntar a los oyentes por este tema de caminar, ¿eh? ¿Caminas mucho, poco? ¿Cuántos pasos al día? ¿Los cuentas? ¿No los cuentas? ¿Notas beneficios desde que caminas? Para tu salud, digo.
Yo empecé el año 2025 con una caminata por las Cañadas del Teide.
¡Olé!
Ahí
se camina
López
bien.
García, y caminando bastante, así que...
Pues nada, a caminar. Bueno, ¿caminas o no caminas? Queremos que nos lo cuentes en el WhatsApp del programa 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¡Es el Black Friday! ¡Es
Si te quieres divertir con Encanto y con Primor, solo tienes que venir a un verano en Nueva York. Así, ¿eh? Nueva York.
Nueva York, ya York, tú sabes.
Ya eso. El primer tema del álbum del cantante Bad Bunny, que se publicaba el 5 de enero, ya está poniendo a bailar a medio planeta, y especialmente a los viajeros del metro de Nueva York, que se lo encontraron en una actuación improvisada, esta que estamos escuchando, dentro del show de Jimmy Fallon. Bueno, es el vídeo del que todo el mundo habla.
Bueno, ustedes se saben.
Al principio aparecen disfrazados para despistar y después se quitan los postizos para delirio de todo el público allí congregado. Bueno, Bad Bunny se une así a una larga lista de estrellas internacionales de la música que o bien por invitación de un programa o bien de manera totalmente improvisada han actuado en el metro, en la calle o en centros comerciales por sorpresa, ¿no? Para todos los viajeros, viandantes y músicos callejeros a los que han acompañado. La lista es larga, pero vamos a hacer una selección con algunos de los más míticos conciertos callejeros de los últimos tiempos y elegido para seguir uno, Jorge, que creo que te va a gustar.
A ver.
Metro de Nueva York, una canción que sé que es de tus favoritas y una intérprete que a mí me flipa. Escucha.
Oh. Jolín.
¡Yeehaw!
Un toque country. Yeah.
Jolín, Jolín.
Don't take my man, Jolene.
Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can.
Pelos como escarpias.
Qué buena es la gran Miley Cyrus, capaz de sacar un discazo original como el de Summer Vacation y hacer sin duda las mejores versiones de las grandes artistas del mundo de la música, sobre todo artistas country y rock, ¿eh?
Excelente, excelente criterio, Pilar. Y por supuesto no podía faltar pues uno de los más grandes. Paul McCartney también dio un concierto en el metro de Liverpool. Fue en 2015 y estuvo arropado por una magnífica banda. Fue un conciertazo, pero quizá no tan improvisado como otros. Mítico también fue otro concierto en el metro de una de las grandes bandas internacionales de las últimas décadas. Año 2015, aparecen cuatro tíos disfrazados de hippies de los 70 con pelo largo y grandes barbas, que en realidad son...
Vamos a ver, yo no es que hayan sido U2 nunca pues mi banda favorita.
¿No?
No, pero yo salgo del metro de Nueva York, del de Madrid, del que sea, y me encuentro a Bono cantando a pleno pulmón. Ay, me vuelvo loca. La gente, pues de hecho, se volvió loca con esta actuación. Y es que vuelves de casa, ¿no? Tras 8 horas en la oficina o detrás del bar, cansado, y sales al andén y te encuentras el concierto de tu vida ahí, con los músicos a 2 metros. Esto es brutal. Bueno, esto en metro, pero por ejemplo, también ha pasado en centros comerciales. En este de Londres, una chica cantaba en un pequeño escenario improvisado para principiantes. Estaba cantando el tema de su artista favorito y pasa esto.
El mismísimo Ed Sheeran sube y canta la canción completa con ella.
Sí.
Claro, la chica no se lo cree, el público pasmado y entusiasmado, claro. Y en España... ¿En España pasan estas cosas? ¿Es un fenómeno habitual? Yo no lo he visto nunca, la
pues
verdad.
Pues sí, mira, Gran Vía de Madrid. Luis Salido es un músico que actúa en la calle y estaba cantando Soldadito Marinero de Fito y Fitipaldis. Y entre el público aparece un tipo bajito, enjuto, con barbita, tatuajes, gorra característica. Es inconfundible, claro. Es el propio Fito que se une a la fiesta.
Fue difícil cuando conocí a Mariel.
Pues era en Gran Vía. Qué grande es Fito.
Qué gigante ese.
Bueno, pues yo quiero más músicos.
Yo salgo, no,
en
yo salgo
la
un videoclip, en un videoclip, en un videoclip de Fito, salgo.
¿Anda?
Yo. Sí.
Pero bueno, eso lo tienes que contar bien.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos modelos contrapuestos, antagónicos, en teoría, para intentar solucionar el problema de la vivienda en España. Esos son los modelos que los analistas analizan hoy. El del gobierno, el de Sánchez, que entre otras cosas apuesta por controlar los precios del mercado del alquiler, intervencionismo. Y el del PP, el de Feijóo, que se inclina más por las rebajas fiscales y la liberalización de suelo. El único punto en el que coinciden es, en la realidad de los hechos, que falta oferta. Hace falta construir mucha más vivienda en España. Hoy uno de los mayores expertos de España en materia de vivienda le ha dicho a Carlos Herrera aquí en COPE que en cualquier caso poner topes a los precios de los alquileres, por lo que apuesta el Ejecutivo, no resolvería la cuestión. José García Montalvo es economista.
Intervenir los precios del alquiler es aconsejable.
No es una solución y la gran mayoría de las experiencias internacionales muestran esto. En el medio y largo plazo la oferta disminuye. Es una medida que es contraproducente.
Entre tanto, prosigue la resaca de esa citación para el 29 de enero del Supremo al fiscal general del Estado para que dé explicaciones sobre el delito de revelación de secretos por el que se le está investigando.
Sí, por supuestamente filtrar datos fiscales confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fuentes fiscales admiten a COPE que el hartazgo contra Álvaro García Ortiz es elevado. El auto del juez es demoledor. Para este queda apuntalada su participación en un correo electrónico con salida en la Fiscalía y con destino, dice textualmente, presidencia del Gobierno. Isabel Díaz Ayuso vuelve a exigir hoy su dimisión y la de Pedro Sánchez, responde el ministro y líder del PSOE madrileño, Óscar López.
Que se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del Gobierno y su entorno contra mí. Esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político.
Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. Sí, un whiskygate. Exijo la dimisión inmediata de la señora Ayuso, ya está bien.
Madre mía. Y todo ello en un martes en el que en la calle también se habla pues del intensísimo frío que hace. Aquí tengo a mi derecha con manta zamorana a Pilar Cisneros. Hoy los termómetros no van a superar los 6 grados en Valladolid, por ejemplo, o los 8 en Zaragoza.
Sí, la verdad es que hace mucho frío, ¿eh? Estábamos bajo cero, yo creo que buena parte de España, hoy cuando nos hemos levantado. Hablando de bajas temperaturas, caminar a paso rápido ayuda, ¿eh?, para combatir el frío, ¿no te parece?
Y correr más todavía.
Y correr más. Bueno, pero vamos a quedarnos, si te parece, en el tema de ir poco a poco, de ir por lo menos a caminar. Mira, Alamillo, municipio de Ciudad Real de 460 habitantes. Es pequeño, es el pueblo que camina más de toda España con 21.000 pasos diarios de media por persona. Oye, te recuerdo que muchas recomendaciones médicas hablan de llegar a los 10.000 pasos diarios, que ya es muchísimo.
Pues sí.
Bueno, pues los vecinos de Alamillo caminarían más del doble. ¿Pero a qué se debe esta afición tan destacada por caminar, por el paseo? José Manuel Fernández, COPE Ciudad Real, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañeros, muy buenas. Antes de nada, si tenéis el teléfono por ahí, lo que quiero también que me digáis al final es cuántos pasos dais vosotros. Habéis dado en diciembre. Quiero que lo miréis porque yo he mirado los míos.
¿Dónde lo miras? ¿En esto que dice fitness aquí?
El corazoncito este.
Yo no sé si lo tengo activado. Ah, sí, sí lo tengo.
A mí me salen 12.297. Pensaba hasta hoy, hasta hace un rato que andaba mucho y resulta que no ando nada porque, como habéis contado, Alamillo, aquí en la provincia de Ciudad Real, un pueblo de algo menos de 500 habitantes, ha resultado como el pueblo que más camina de toda España en el mes de diciembre en la Liga Actívate. Es una aplicación dirigida a fomentar la actividad física a través de una liga de pasos y son 21.491 pasos diarios, de media mensual 644.000. O lo que es lo mismo, casi 500 kilómetros al mes por persona. Y para hacernos una idea,
¿cómo?
Esta cantidad de pasos, sí, sí, casi 490 kilómetros al mes por persona.
¿Pero por qué caminan tanto allí?
Pues nos hemos interesado y hemos hablado con Ángel Alcalde Morcillo, es el alcalde de la localidad, y como digo, hemos hablado con él y nos ha contado que esto de andar mucho es algo que está en la naturaleza de todos los vecinos. Vamos a escucharlo.
Esto es un pueblo ganadero y desde tiempo inmemorial pues salimos al campo, sobre todo la gente que ha vivido aquí toda la vida, salen al campo con sus animales y con sus temas de agricultura desde muy temprano y están en el campo, van y vienen andando y la actividad ha sido constante desde siempre. Y ahora hemos tenido la suerte de que hemos ganado esta especie de premio de quedar los números uno en España, que eso está muy bien, porque físicamente viene muy bien para la salud mental, para la salud física.
Conclusión, en el campo pues se anda más.
Pues sí, bueno, también a lo mejor tienen más sitio para caminar, no sé por dónde salen a caminar los vecinos de Alamillo, porque pues muchos allí... pueblos, es que muchos pueblos me llaman la atención, no sé si a vosotros os llama la atención, que mucha gente lo que hace es pasear por la carretera, por los márgenes de la carretera, que dices, no habrá monte a lo mejor para andar, ¿no?
Sí. Efectivamente, y por sí. Todo el campo, y como nos decía el alcalde, pues mucha gente tendrá su ganado, va, viene, va a llevar a los niños al cole, vuelve, después vas a comprar el pan.
Ah, o sea que claro, o sea que... es la acumulación diaria de todo lo que hacen también, para arriba y para abajo.
Claro, es la acumulación diaria, porque esta liga es una liga de pasos para municipios y para vecinos, pero lo que se basa es en la cifra de pasos que cada día van registrando los usuarios en sus teléfonos móviles, como nosotros. Es una aplicación en donde, bueno, pues cada usuario se va registrando cuánto ha caminado ese día y se va haciendo un ranking mensual, acumulando todos los pasos, y ahí se va contando. Y esta liga tiene una duración mensual, o sea que cada mes, el día 1 del próximo mes, vuelve a comenzar una nueva liga. Por eso te digo que al final se va contando los pasos diarios desde que te levantas hasta que te acuestas.
Vale, pero José Manuel, aquí se puede hacer trampas, ¿no? O sea, esto han conseguido ganar de buena ley. Quiero decir que no vale atar a un caballo el móvil para hacerle trotar.
Y está todo muy bien.
Todo es absolutamente...
Siempre pensando mal, Jorge Bustos.
No, hombre, hecha la trampa.
Lo que pasa es que todos los vecinos, pues que ya saben que están compitiendo, pues creo que han andado un poquito más.
Hay un compromiso caminante, un compromiso andariego.
Correcto.
Pues mira, tengo aquí en el móvil, José Manuel, mira, ayer caminé 3.148 pasos, pero por la tarde jugué al fútbol con los colegas, una pachanga, y claro, no juego al fútbol con el móvil en la mano, con lo cual no me está puntuando el ejercicio de ayer.
A ver, espérate, yo los pasos, 3.209, y también fui al gimnasio por la tarde, que tampoco me lo contabiliza.
Bueno, aún así caminaste más que yo.
Bueno, podemos proponer aquí, ya
pero
que
muy
estamos...
Poco, hacer, muy poco.
Porque se hace una liga de municipios, pero también se puede hacer de grupo de amigos. Entonces podemos hacer una liga de COPE para saber quién en COPE anda más.
Pues mira, no es mala idea.
Pues sí. ¿Eh?
A lo mejor, organízala tú, porque nosotros como que... me parece buena idea, pero hay que ponerse a ello.
Hacer radio y caminar es complicado, de todas formas.
No te creas.
Bueno, si vas con la mochila esta...
Claro, con el Quantum.
Como íbamos en Valencia,
vamos,
¿verdad?
Con el Quantum haciendo el programa por la calle y ya está. Mira, hacemos dos cosas a la vez.
Pues sí. Oye, por cierto, que detrás de Alamillo ha quedado Mosqueruela en Teruel y en tercer lugar Tapia de Casariego.
Pero mira, son pueblecitos pequeños, ¿eh?
Claro.
Eso, lo que tú dices, el campo anima mucho también.
Pues ahí seguro que la esperanza de vida es mucho mayor, porque es muy saludable caminar.
Pues José Manuel, gracias. Es que tú también andas, ¿eh? Con 12.000 es mucho,
sí,
de media.
Pero
tú,
pensaba
bien,
que andaba más,
pues
y ahora
no,
me voy a tener
bien.
Que ir, me voy a ir esta tarde de Ciudad Real hasta la mitad.
Me parece muy bien, gracias, Juan Manuel Fernández.
Un abrazo. Adiós.
Y a esta hora de la tarde, mira, a 1:38, me gustaría hacer un alto en el camino, pero en otro continente, en el África Oriental. Y es que en la República de Malawi, alrededor del 61,7% de la población es pobre. De hecho, Malawi es el tercer país más pobre del mundo. Y se suele decir que es multidimensionalmente pobre. ¿Por qué? Bueno, utilizo este adjetivo porque la pobreza que experimentan estas personas es, por desgracia, en todos los escenarios básicos que necesita el ser humano para sobrevivir. Principalmente pobreza en alimentos, pero desde luego también en sanidad, en educación, en fin, Jorge, en todas estas cosas importantes, ¿no?, de la vida.
Por supuesto, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, la pobreza crece en las zonas rurales y la incidencia de esa carencia de alimentos y de todo, esta insuficiencia de recursos entre los niños y las niñas del país es de un 60,5%. Hacemos hincapié en la pobreza que experimentan estos niños porque este domingo, día 19 de enero, Obras Misionales Pontificias organiza la Jornada de la Infancia Misionera para ayudar a sostener todos esos proyectos asistenciales para la infancia sin recursos en territorios de misión. Y Malawi, precisamente, es un territorio de misión y un país que conoce muy bien Julio Feliú, misionero en el país africano durante 53 años. Don Julio Feliú, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, aquí estamos.
Buenas tardes.
Don Julio, usted conoce muy bien la realidad de la infancia en un país tan pobre como Malawi, que es muy desconocido para muchos. ¿Cómo describiría esa realidad?
Hombre, tengo una experiencia de 53 años estando allí y la experiencia que tengo con los niños en la zona rural es desastrosa. Los niños tienen que ir kilómetros y kilómetros para ir a la escuela, los que van, y luego van pues sin comer, sin desayunar, y muchas veces descalzos porque no tienen dinero para comprarse los zapatos, y vuelven a casa hambrientos, y claro, pues no tienen ya los recursos. Y eso también influye mucho en el aprendizaje. Es decir, que cuando un niño está hambriento y cansado, pues ya puedes enseñarle que no puede, ya no puede más.
Claro.
Es un drama, de verdaderamente.
Y además de la difícil situación a nivel político que presenta Malawi y del alto índice de pobreza que existe, como estamos contando, es el segundo país por detrás de Botswana con mayor número de infectados por VIH, por SIDA. ¿Cómo ha sido la labor sanitaria que usted ha llevado a cabo durante tantos años allí?
Bueno, yo no he estado directamente implicado en la sanidad, sino yo he sido siempre un pastor en la parroquia. Ahora, eso sí, hemos intentado llamar a unas hermanas para que se dedicasen al cuidado de los enfermos en los domicilios, porque ya los hospitales están abarrotados. Es que es terrible. Vas al hospital del gobierno y tienes dos personas en una cama, otro debajo y otro al lado. Es que se te cae el alma a los pies. Desgraciadamente he tenido muchos sueños muchas veces de ver la pobreza que hay.
Usted, don Julio, claro, aterriza en Malawi en 1967. El panorama Exacto. que se encontró ahí y el que pueda haber ahora mismo, por ejemplo, ¿no describe una cierta evolución? ¿Es que está estancada la pobreza? ¿No hay ningún desarrollo visible en estos años?
Sí, lo hay, pero pensar que cuando yo llegué, el país tenía 1,5 millones más o menos de habitantes y hoy tiene 19 millones. Entonces ya no hay campos para cultivar y luego la única riqueza es el tabaco, que le llaman el oro verde, pero claro, eso también trae consecuencia el cortar los árboles para la leña, para curar el tabaco, y entonces el país está evolucionando a peor.
Y uno de sus proyectos más especiales es el que lleva por título Tilitonse. ¿Qué significa esto y cuál es ese proyecto? ¿Cuál era este proyecto?
Bueno, vamos a ver. Tilitonse exactamente quiere decir Tiri, nosotros estamos. Tonse quiere decir juntos. Somos, estamos viviendo juntos y actuamos juntos. Y entonces, dentro de la pastoral nuestra, de la parroquia católica, pues se llama a los niños a todos los sábados y toda la mañana están allí en la parroquia con monitores a los que hay que enseñar y a los que hay que dar también objetos como libros o pizarras para poder enseñar. Es un problemón porque es el montón de niños que hay. Así claro. como aquí en España vemos que cada vez hay menos niños, allí hay cada vez más.
Uh-huh. Obras Misionales Pontificias ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera, que se va a celebrar el próximo domingo. El objetivo de esta jornada es también fomentar la vocación de ser misionero entre los más pequeños. ¿Esto es posible? ¿Es posible ser misionero y niño al mismo tiempo? ¿Son conscientes de lo que eso significa y la responsabilidad que conlleva?
Pues sí, lo que hacemos es que los niños se les educa, bueno, intentamos hacerlo, a una apertura hacia los demás. Por tanto, incluso el 19 este de enero, pues también los niños van a contribuir incluso económicamente. y se les dice que lo poco que tengan, que lo den también para ayudar a los otros que son más necesitados que ellos. Es decir, es el cuento ese de que aquel sabio que estaba tan quejándose de que no podía comer nada y que tiraba las piedras. Exactamente. Y eso les abre a la mentalidad más abierta para los demás.
Claro.
Pues don Julio Feliú, misionero en Malawi durante 53 años, gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
Y a esta hora llega también el momento de conocer la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la grandeza de dar tu vida por Cristo y por los demás. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? En pocos días me ha llegado la noticia de la muerte de tres personas de cuyo testimonio de fe ya sabía. Uno, misionero en Brasil, tras una larga vida entregada en una parroquia enclavada en una favela de Copacabana. Otra, una madre joven que ha testimoniado su fe en la alegría y el dolor, construyendo su familia y sosteniendo a su comunidad. La tercera es una monja cisterciense que llevaba 14 años en su convento y que ha vivido su enfermedad como una ofrenda y ha dejado una huella de alegría y dulzura para quienes se encontraron con ella. A todos nos llega la muerte y nunca va a parecernos bueno ni el momento ni la forma en que se nos pide entregar la vida. Cada una de estas tres personas ha tenido sus luchas, sus incertidumbres y fatigas, más aún sus resistencias. Lo que me impresiona no es eso, sino que en ellas haya dominado la certeza de que el mismo Señor que había dado fecundidad a sus respectivos esfuerzos, que los había rodeado de una compañía humana signo de su presencia, no los dejaría solos en el duro trance de la muerte y llevaría su vida al cumplimiento definitivo. Para el cristiano no hay ruptura ni separación posible entre historia y eternidad. Cuanto más te involucras en la historia, familia, trabajo, construcción social, más necesitas la perspectiva de la eternidad. Y como bien decía Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, la eternidad no es la mera duración ilimitada de la vida tal como la conocemos ahora, sino la plenitud total de esa vida. Una plenitud que deseamos e intuimos, pero que aquí no podemos alcanzar. Cada una de estas muertes, por lo que he sabido, ha implicado naturalmente un desgarro, pero dentro de una gran certeza, de una paz e incluso de una misteriosa alegría. Morir así es también parte del testimonio que un cristiano debe ofrecer al mundo. La certeza de que nuestra vida no se va por el sumidero de la historia, sino que se recoge y remansa en las manos humanas y divinas de Cristo para renacer.
Sigues en Mediodía Cope.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618 83 15 83.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más, necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar. Sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño R que R y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos afectados por las obras de soterramiento de la 5 en el distrito de Latina estudian estos días pues la manera de poder moverse por sus barrios y llegar a otras zonas de la capital a menos de 24 horas de que arranquen esos trabajos que van a suponer el corte de dos carriles en cada sentido, los dos más cercanos a la mediana y la reducción de la velocidad de 70 kilómetros por hora que pasarán a ser 50 kilómetros por hora. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, estamos hablando de vecinos del barrio de Batán, Lucero, Casa de Campo, afectados por ese corte entre Avenida de Padre Piquer y Avenida de Portugal, que son unos 4 kilómetros más o menos de carretera. A pesar del plan alternativo de movilidad, que incluye, como estamos contando estos días, también un refuerzo del metro, de cercanías, de los autobuses, mañana, por si acaso, muchos de estos vecinos van a salir un poquito antes de casa. Es el caso de Rodrigo. Él vive en el barrio de Lucero y habitualmente pues tarda 15 minutos en llegar a su instituto, que está situado en Campamento. Él coge un autobús que coge en la A5 a la altura del barrio de Batán. Mañana nos cuenta, con este corte va a cambiar su itinerario y saldrá, por si acaso, 10 minutos antes de casa.
Sí, porque he visto que ahora el bus se va a tener que coger en el metro Lucero y pues saldré 10 minutitos antes, algo así.
Va a haber muchas molestias en el barrio, pero ¿tú crees que va a quedar mejor que antes?
Sí, al final van a hacer todo esto en parque, eso va a ser una pasada para mí.
Bueno, pues
está
nada.
Contento Rodrigo a pesar,
sí,
de las molestias.
Yo creo que como la mayor parte de la gente del barrio, por lo menos por lo que hemos escuchado aquí, pero eso sí, mientras tanto pues habrá que aguantarse, ¿no?, con esos inconvenientes. Vamos a averiguar precisamente cómo se circula hoy a esta hora por Madrid. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. En estos momentos está provocando el corte del carril izquierdo y también del carril central. Retenciones de más de 3 kilómetros, así que tengan mucha precaución en esta A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. En el resto de vías tan solo encontrarán tráfico lento de salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas.
Pues muchas gracias, tomamos nota. Y enseguida hablamos de un récord histórico que ha conseguido la sanidad madrileña.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar, parque infantil, gran parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sunshine. 1.023 trasplantes de órganos en 2024. Con esta cifra, Madrid ha logrado batir un récord histórico. Es la primera vez que se pasa la barrera de los 1.000 trasplantes en un año, Mónica.
Pues sí, Pilar, son muy buenos datos, la verdad, que se recogen en el balance de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes que hemos conocido esta mañana. El número de donaciones ha aumentado un 13% más, hasta las 392, 89 de ellas además procedentes de personas vivas. Además, uno de cada cinco pacientes, más de 200, proceden de otras comunidades españolas. Estamos hablando de datos, de cifras de récord, además también en todos los órganos en los que se ha conseguido reducir mucho el tiempo en las listas de espera, que en el caso, fíjate Pilar, del de corazón, es de un 33% menos, gracias a una técnica de donación conocida como asistolia. Francisco del Río es coordinador autonómico de trasplantes de la Comunidad de Madrid.
La donación en asistolia controlada es la última en llegar, pero es la más potente de todas a nivel de nuestra comunidad y a nivel de prácticamente todo el país. Supone hacer convertir o conseguir que una persona que fallece por una parada cardíaca consiga donar todos sus órganos, incluido el corazón. A día de hoy representa más del 50% de la donación de nuestra comunidad.
Bueno, estamos hablando de un gesto altruista que permite dar vida a otros y que implica una gran generosidad, ¿no?, del propio donante y también de su familia. Algo que sabe muy bien Estefanía, que recibió un riñón de su marido.
Es un paso que es cierto que es duro, pero que significa tanto para salvar a lo mejor con una persona 5 o 6 vidas más, que no somos capaces de tomar dimensión de ello.
Pues a través de la tarjeta sanitaria virtual, cualquier ciudadano puede dejar constancia de su voluntad de realizar este gesto altruista que puede salvar vidas, lo que en caso de fallecimiento facilita mucho la labor de los profesionales sanitarios.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Plus Ultra Líneas Aéreas amplía su promo del 50%. Disfruta ya de tu billete a Latinoamérica con 50% de descuento. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-43 y vive momentos memorables.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí, porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has caído con la gripe o te estás librando? Bueno, que sepas que la tasa de gripe en la Comunidad de Madrid se sitúa en los 118 casos por cada 100.000 habitantes. Para la semana que viene se espera un ascenso de esas cifras para después ya empezar a bajar. El número de casos está, eso sí, por debajo de los registrados el año pasado por estas fechas y tampoco son más graves. Y tampoco ha aumentado la mortalidad, afortunadamente. La Consejería de Sanidad mantiene que los hospitales no están saturados y que el número de altas diarias es superior al de los ingresos. Eso hace que la actividad ordinaria no se resienta. Y vamos a hablar también de inglés. Y es que Madrid es ahora mismo la segunda comunidad autónoma con mejor nivel de inglés de España, solo superada por Galicia, Mónica.
Por los gallegos, anda. Efectivamente, obtiene 551 puntos en el informe anual que evalúa a escala internacional el nivel de inglés entre los adultos no nativos. Ninguna región ni ciudad española obtiene la calificación de muy alto en el manejo del idioma, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos como Países Bajos, Alemania o Portugal. Que ahí, bueno, se nota diferencia porque esta gente es que desde chiquititos, ¿verdad?, ven todo en versión original.
¿Tú crees que es por eso?
Yo creo que...
¿Y lo de los gallegos?
Sí.
Hay que preguntar, ¿no?
Claro,
vamos a Galicia a ver qué
sí,
están haciendo para
sí,
ser los primeros.
Sí, sí.
Bueno, de todas formas, es que llevamos toda la vida estudiando inglés. Tú, por ejemplo.
Sobre todo nuestra generación.
Tú ya manejas, ¿no?
Bueno,
ya
sí, manejo. Hello. No,
Mónica. Exagerada. Mónica, gracias.
A ti, Pilar.
En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía COPE.